Buenas tardes, amigas, amigos. Esto es Encuentro, espacio patrocinado por el casal de la Jane Grant, María Gloria Gambani. ¿Dónde nos puedes escuchar? En el 98.0 de la FM y también en www.radiosanandreu.com. Hoy tenemos entrevistas, recetas de cocina, consejos de gimnasia, críticas de cine, historias de San Andreu de la Barca, poesías y, más curiosidades. Presentador Jerónimo, técnico de sonido Saturn. Arrancamos, Saturn. Ahora os dejo con un tema de Chambao que se titula Duende del Sur.
Y
Hola, buenas tardes. Estamos en la sección de entrevistas de Encuentro, programa que patrocina el Casal de la Gent Gran. Hoy tenemos con nosotros a Rosario Borrego. Buenas tardes, amigos, amigas. Estamos en el 98.0 de Radio San Andreu. Esto es Encuentro, sección entrevista, patrocinado por el Casal de la Gent Gran, María Aurelia Campmany. Les habla Jerónimo. Hoy tenemos con nosotros a Txari Borrego. Buenas tardes, Txari.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo llegaste aquí a San Andrés de la Barca?
¿Cómo llegué? Pues yo viví...
Supongo que en tren o en algo así, no, pero bueno, ¿cómo llegaste? ¿Cómo te viniste aquí?
Yo vivía en Espluga cuando nos casamos, mi marido y yo, pues como aquí los pisos eran más baratos que por allí, pues nos vinimos aquí hace ya 47 años, 48, más o menos, sí.
Estás en el Casal de la Gent Gran, ¿verdad?
Sí.
¿Qué opinión te merece?
Buena. Yo voy a hacer teatro. Es lo único que hago allí, teatro solo.
No hace ni gimnasia.
No, yo la gimnasio teatro. Voy a...
Bueno, en la actividad, ¿qué tal te va?
Muy bien, estoy muy contenta.
Sí. Sí. Supongo que eres usuaria, claro.
Sí, claro.
¿Cómo te cambió la vida al jubilarte?
Al jubilarme, bueno, me cambió la vida. A ver, yo dejé de trabajar joven. Entonces, a mí cuando me cambió la vida fue cuando me quedé viuda, fue cuando me cambió, de la noche a la mañana.
Sí, claro que es un palo gordo. Y en el casal, ¿cómo te va?
Muy bien me va, sí, claro.
Cuéntame algo así del casal.
Bueno, pues cuando...
Algunas anécdotas.
Yo voy también cuando hacen las comidas, cuando hacen algunas cosas aparte del teatro, pues me gusta ir. Cuando lo de la rosa, para Navidad también, que hacen lo de los villancicos, todas estas cosas, sí que voy.
¿Tienes algún hobby? Cuéntame cómo ha sido tu vida, por ejemplo, no sé, hobby, en cuestión de hobbies, aficiones, si has tenido inquietudes o... Vamos, inquietudes en el buen sentido.
A ver, aficiones... Ahora, ¿no? Lo que tengo ahora.
Sí, ahora o antes de que eras más joven. Mira, yo cuando era más joven era rockera.
De joven era un poco hippie. Me gustaba mucho ir a bailar.
Como todos los de la época.
Sí, me gustaba mucho ir a bailar. Era mi hobby, ir a bailar. Lo que... Después también me casé con los niños y esto, pues nada más que estaba con los niños, con mi marido y ya está. Era mi vida, no tenía otra... Aparte, antes era diferente, no es como ahora, ¿no? Pero ahora no, ahora tengo un montón de cosas.
¿Tenías algún hobby así de especial, de manualidades o...?
Bueno, cosía, me gustaba mucho coser,
coser, sí.
Y hacer ganchillo también me gustaba. También ya yendo al colegio empecé a hacer ganchillo, me gustaba. Cosa que ahora ya no hago nada de eso. Y coser también cosía bastante. Le hacía la ropa a mis niños de pequeño, me gustaba mucho. Pero ahora ya... Todos esos hobbies ya no... Esas cosas y ahora ya no me gustan. Ya,
¿pero por qué no te gustan? ¿No?
Bueno, porque me gustan otras cosas ahora. Me gusta ir al gimnasio, ir a bailar, ir a cantar.
Sí, pero me acabas de decir que no hay gimnasia en el casal.
Sí.
Me acabas de decir que no te has apuntado, que no.
No, porque voy al polideportivo. Entonces,
vas al polideportivo.
Sí, como estoy en el polideportivo, pues no voy al... Se lo dejo para otras personas.
Ah, muy bien.
Claro.
Muy bien.
Porque yo ya estoy en el poli hace muchos años, y llevo ya 20 años.
¿Entonces harás natación o...?
No, hago solo gimnasia de adulto. Bueno, sí. Yoga, pilates...
¿Cómo se llama eso que estáis dentro y subís las piernas para arriba, así? ¿Cómo se llama? ¿Yoga o no?
¿El yoga?
No.
Bueno, yoga es más bien... la clase de adulto también, sí, hacemos cosas de esas.
Sí.
Está muy bien.
Bueno, pero alguna afición tendría más y eso, y algún gusto más, me gusta la natación, por ejemplo, no sé, o me gusta...
Bueno, la natación me ha gustado siempre, cuando voy a la playa yo nado y a veces también he ido a la piscina también, pero así como como para ir mucho a la piscina, no, me gusta más ir a hacer las clases de adulto, a las máquinas también voy, y alguna vez pues también voy a las piscinas. Pero todo eso es ahora, cuando ya mis nietos, que los he estado yo también cuidando, ya se han hecho más grandes y tengo más tiempo. Pero claro, antes solo eran los niños, mi marido y los niños, como no trabajaba tampoco, pues era lo que hacía, no hacía otra cosa.
Sí, bueno, ¿y cómo es que has dejado la costura, si te gustaba? ¿Cómo es que la has dejado?
Porque me gustaba coser y esto, pero luego ya me iba dando cuenta de que tampoco valía mucho la pena de coser. A ver, coso cuando me hace falta. Bueno, y también bordaba, ¿eh? A la máquina también sí, bordaba, sí. Que me bordé todo el ajuar. A mí y a más gente bordé. Pero ya todas esas cosas no las hago. Ahora me gustan otras cosas.
Pero explícame por qué lo dejaste, porque de hecho, porque es que...
Bueno, porque la porque vida... Eso,
mira, yo te digo una cosa, a mí me gustaría... Aprender a coser, sé coser y todas esas cosas, pero a mí me gustaría, sí que me gustaría, y bordar y todas esas historias.
Ya, pero no, a mí me gustaba, pero ya no, es que yo coser, sí, a veces tengo que coser algo, uy, tardo un montón, y bordar ya, bordar, hace muchos años que no bordo. Y hacer ganchillo, alguna vez sí que he hecho, pero tampoco hago nunca, ya es que esas cosas no me gustan nada de eso ya. Me gustan otras cosas, me gusta el baile, bailar me gusta mucho, cantar y no sé qué más, y esto, y hacer gimnasia y bueno, estas cosas, sí.
A ver, yo te he visto alguna vez en el teatro, te he visto en el teatro y lo haces muy bien, imitas muy bien y sabes hacerlo muy bien.
Es que yo en mi casa, bueno, yo, es que mi padre era un flamenco, él era carpintero y él se hacía la guitarra y él tocaba muy bien la guitarra y cantaba, y yo pienso, creo yo, que habré salido algo a él, me habrá salido algo a él, no sé.
Claro.
Porque yo luego en la casa canto mucho, siempre estoy con la música, estoy bailando, sí. Aunque esté haciendo la faena, pero estoy cantando, estoy bailando siempre.
Pues muy bien, Chari, lo vamos a dejar aquí.
Vale.
Y hasta otro día.
Vale.
Y muchas gracias por haber venido. Y ustedes, pues, nos despedimos de ustedes y recordarle que Encuentro se emite todos los miércoles de 15 a 16 horas. Y ahora vamos con un tema de Antonio Flores, No dudaría.
Aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Si pudiera explicar las vidas que quité, si pudiera quemar las armas que usé, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Para sembrar los campos que arrasé, si pudiera devolver la paz que quité, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Si pudiera olvidar aquel llanto que oí, si pudiera pudiera lograr apartarlo de mí, no dudaría, no dudaría volver a reír. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Para ti, para ti.
Y ahora os presento Historias de San Andreu de la Barca con Inma Carpio.
Buenas tardes, saludos a todos nuestros oyentes. Hoy haremos una pausa en la historia social, esa que a mí me apasiona, porque nos permite devolver la voz a nuestros vecinos del pasado. Cada vez que relato una historia siento que desempolvo una vida olvidada, que algún vecino del siglo XVI vuelve, aunque sea por un momento, a caminar por nuestras calles. Pero también es cierto que para comprender a esos vecinos necesitamos conocer el marco general donde vivieron. La historia social no puede entenderse sin la historia política y territorial que la rodea. Ese término tan en boca hoy en día, la geopolítica. Sí, también existía en la Edad Media, aunque entonces la movían linajes, espadas, guerras y matrimonios. Por eso, hoy vamos a centrarnos en esa historia más académica. Y para no perdernos, voy a hacer un breve repaso de lo que ya hemos explicado en programas anteriores. Existíamos en el Paleolítico Inferior, o por lo menos se deduce por las excavaciones realizadas en municipios cercanos al nuestro. Dos asentamientos romanos bien definidos, uno en la zona del Palau y otro en la Masía del Puigbó. Según mi interpretación, ambos asentamientos habían perdurado hasta la Alta Edad Media. Durante los siglos 8 al 10 fuimos parte de la llamada Marca del Llobregat. Éramos tierra de nadie, un territorio vulnerable, expuesto a las incursiones sarracenas. Tan devastadoras llegaron a ser que algunos historiadores creen que fuimos completamente borrados del mapa. Aunque yo sigo defendiendo la teoría de que resistimos, mermados, pero resistimos. Y nos detuvimos en el momento en que los condes de Barcelona decidieron reconquistar la zona y consolidarla. Para ello se decidió construir tres castillos, el de Eramprunyà, Cervelló y Castelbell de Rosanes. Este último quedaba protegido por una defensa esencial, el baluarte del Palau, que por desgracia no conservamos resto alguno, pero no me canso de comentar que tuvo que ser una fortificación importante, pensada como primera línea de resistencia ante los ataques sarracenos. No solo defendía el castillo, sino también la vía hacia Barcelona. Y así, poco a poco dejamos de ser tierra de nadie, aquella inestable marca del Llobregat. Los cristianos, empujando desde el norte, lograron hacer retroceder a los sarracenos hasta el río Gaià, y con ello nació la marca del Penedès. Ya no hacía falta resistir en los márgenes del Llobregat. Ahora el peligro quedaba más lejos, y esa nueva seguridad permitió algo especial: organizar el territorio, consolidar los derechos y establecer señoríos. Entre ellos, la baronía de Castelbel de Rosanes, que se consolidó como estructura de poder feudal, una línea de señores que durante más de 3 siglos marcaron el destino de estas tierras, incluidos San Andreu de la Barca. Los primeros señores, como Sendret y su hijo Unifred Amat, ya habían actuado como representantes del poder condal en tiempos difíciles. Pero ahora, con el avance hacia el Gaià, sus dominios tomaban forma estable. Será su nieto, Guillem Amat, el primero en ser mencionado como señor de Castelbel de Rosanes. De hecho, a partir de él, el apellido Castelbel ya aparece como tal. A Guillem Amat le siguieron otros 5 con su mismo nombre: Guillem I, II, III, IV y V. Ya veis que no se complicaba mucho a la hora de elegir los nombres. Guillem Ramon I de Castelbel cedió el territorio de San Andreu, concretamente desde el Congost hasta la Roca del Droc, a los monjes del Estany, con la esperanza de que revitalizaran la zona. Pero hemos de suponer que los monjes no estuvieron por la labor, ni repoblaron, ni cultivaron, ni consolidaron, ni nada de nada. Así que en 1140 decidió tomar cartas en el asunto y entregó el feudo a Guerau Ramón de Palau, un noble con capacidad real de poner en marcha la zona. Los monjes protestaron, lucharon su derecho en los tribunales, pero en 1142 el acuerdo fue salomónico. El monasterio mantendría una parte espiritual y simbólica, pero el verdadero control quedaba en manos de Guerau de Palau. Y no sería una relación puntual, porque durante los siguientes 100 años los Castelbel y los Moncada se irán endeudando cada vez más con la familia Palau, hasta que en 1278 los Palau serán confirmados como señores perpetuos de San Andreu d'Aquistonsis. Durante casi 3 siglos esta sucesión aseguró la unidad del territorio, que abarcaba desde Rosanes hasta parte del Penedès. Guillem V de Castelbel, también conocido como Guillem el Joven, fue el penúltimo señor del linaje original de los Castelbel. A su muerte, la baronía pasó a su hijo Albert, quien gobernó hasta su fallecimiento en 1205, sin dejar descendencia masculina. Y será en ese momento cuando todo cambie. Con la muerte de Albert no solo se apaga un apellido, también se enciende una disputa que marcará el futuro de la baronía. Sus hermanas Guillema y Alamanda, sí, Alamanda, heredarán y dividirán los dominios familiares. El conflicto está servido. No una guerra con espadas alzadas, no al menos en campo abierto, sino algo más sutil pero igual de peligroso, una lucha de intereses, pactos familiares y presiones políticas. Guillema de Castelbel finalmente recibirá la parte del Llobregat, incluyendo Castelbel de Rosanes. Se casó con Guillem Ramon I de Moncada, señor de amplios territorios y uno de los grandes de Cataluña. Alamanda de Castelbel heredó la parte más alejada, cerca del Gaià y el Ebro, una zona salvaje pero también con bastante potencial. Esa parte del dominio con el tiempo se convertirá en la baronía de Entença, una de las casas nobiliarias más importantes de la Corona de Aragón. Si los Castelbel levantaron los cimientos del dominio feudal, los Moncada consolidarán su poder. Guillem Ramon I de Moncada, esposo de Guillema de Castelbel, no era un señor feudal cualquiera. Era senescal de Barcelona, cabeza de una de las casas más influyentes de Cataluña y protagonista de numerosas alianzas políticas. Este matrimonio fue una alianza estratégica, la unión de dos grandes linajes y, en apariencia, el comienzo de una nueva era para la baronía de Castelbel. Pero atención, porque aquí llega el giro, ese tipo de giro que a mí tanto me gusta. Esta unión no terminó bien. En 1194, Guillén Ramón cometió un crimen que lo cambió todo. Asesinó al arzobispo de Tarragona, Berenguer de Vilademuls, que además era tío de su esposa Guillema. El escándalo fue tan grande que fue excomulgado por la Iglesia y se vio obligado a huir hacia Tierra Santa. Durante su ausencia, Guillema consideró roto el vínculo matrimonial y volvió a casarse con Eimeric III de Narbona, vizconde del Languedoc. Pero como Guillem seguía vivo, el Papa anuló este segundo matrimonio años después. En ese tiempo, Guillén Ramón había heredado el vizcondado de Ver por la muerte de su hermano y se estableció definitivamente en el sur de Francia. Así que cuando, en 1205, Guillema hereda la baronía de Castelbel tras la muerte de su hermano Albert, ya no estaba unida legalmente a nadie. Fue Guillema quien gobernó la baronía durante más de dos décadas, hasta su fallecimiento en 1228. Lo que sí quedó de aquel matrimonio fue su hijo, Guillem de Moncada, heredero tanto de la línea materna como de los dominios de su padre, aunque su tiempo como señor de la baronía fue brevísimo, porque la heredó en 1228 y falleció en 1229. Con los Moncada al frente, la baronía de Castelbel se integra en una red mucho más amplia de poder territorial y político. Ya no es un señorío de frontera, ahora es una pieza dentro de un ajedrez que se juega primero en la corte de los condes de Barcelona y con el tiempo en la corte real de la Corona de Aragón. A Guillem de Moncada le sucederá su hijo Gastón, que a su fallecimiento en 1290 repartió sus dominios entre sus cuatro hijas: Constanza, casada con Enric de Cornualles; Margarida, casada con Roger Bernat, conde de Foix; Mata, casada con Guerau, conde de Armagnac; y Guillema, casada con Pera, infante de Aragón. Y aquí, como en toda historia medieval, el lío estaba servido. Pero será mejor dejarlo para el próximo programa. Demasiados Guillens por hoy. Continuaremos analizando la situación geopolítica, feudal y familiar de nuestra milenaria vila de San Andreu de Aquistonsis, Ats de la Barca. La semana que viene trataremos el gran conflicto sucesorio tras la muerte de Gastón de Moncada, de cómo entran en escena los Foix y los Armagnac, y de por qué los habitantes de San Andreu acabaron rindiendo homenaje a un nuevo señor en la plaza de Martorell. Así que nos escuchamos la próxima semana.
Y ahora continuamos con un tema de Manolo García, Pájaros de Barro.
Por si el tiempo me arrastra a playas desiertas, Hoy cierro yo el libro de las horas muertas. Hago pájaros de barro. Hago pájaros de barro y los echo a volar. Por si el tiempo me arrastra a playas desiertas, hoy rechazo la bajeza, el abandono y la pena. Ni una página en blanco más. Siento el asombro de un transeúnte solitario. En los mapas me pierdo, por sus hojas navego. Ahora sopla el viento. Cuando el mar quedó lejos hace tiempo. Ya no subo la cuesta que me lleva a tu casa. Ya no duerme mi perro junto a tu candela. En los vértices del tiempo anidan los sentimientos. Hoy son pájaros de barro que quieren volar. En los valles me pierdo. En las carreteras duermo. Ahora sopla el viento. Cuando el mar quedó lejos hace tiempo. Cuando no tengo barca, remos ni guitarra. Cuando ya no canta el ruiseñor de la mañana. Ahora sopla el viento, cuando el mar quedó lejos hace tiempo. En los valles me pierdo, en las carreteras duermo.
Y ahora os dejo con unos consejos de gimnasias por Yolanda.
Soy Yolanda Vicente, monitora de actividad física del Casal de la Gent Gran. Y vamos a dar unos ejercicios para que podáis hacer desde casa. Hola a todos y bienvenidos a una nueva sesión de gimnasia de mantenimiento dirigida a la gent gran. Hoy vamos a necesitar una botella de agua de medio litro o medio kilo de legumbres en un paquete. La posición de hoy será piernas separadas, anchura de los hombros, con la puntita de los pies mirando hacia adelante, la espalda recta, el ombligo apretado, los hombros atrás, y cogeremos el botellín o el paquete de lentejas con la mano derecha. Subiremos el brazo recto estirado hasta la altura del hombro y bajaremos a tocar de nuevo la pierna. Vamos a hacer 8 repeticiones. Despacito arriba, cojo aire, abajo, suelto. Arriba cojo aire, abajo suelto. Vamos con la tercera y abajo. cuarta y abajo, quinta y abajo, sexta, abajo, séptima, abajo y octava, abajo. Muy bien, repetimos con la mano izquierda, cambiamos el botellín de mano, vamos con la mano izquierda, brazo estirado, elevamos frontalmente hasta la altura del hombro, uno y soltamos aire, dos, al subir cojo aire, suelto aire al bajar, tres y abajo, cuatro y abajo, cinco y abajo, seis, abajo, 7, abajo y 8, abajo. Muy bien, volvemos a cambiar el botellín o el paquete de lentejas a la mano derecha y vamos a hacer ahora la elevación lateral. Vamos a elevar el brazo hasta la altura del hombro despacito y volvemos a tocar la pierna. Y vamos, 1 y abajo, 2, abajo, 3, abajo. 4, seguimos trabajando la respiración, al subir cojo aire, al bajar suelto, al subir cojo, al bajar suelto, 7 y 8, muy bien, repetimos pero ahora con el brazo izquierdo, cambiamos el botellín de mano y elevación lateral hasta la altura del hombro, 1 y abajo, 2 y abajo, 3, abajo, 4 y abajo, 5, abajo, 6, despacito, bajamos, 7, bajamos y 8, bajamos. Muy bien, pues tendríamos la sesión de hoy. Hemos tonificado un poquito los brazos. Gracias por habernos escuchado y os esperamos en la próxima sesión.
Y continuamos con un tema de La Oreja de Van Gogh, Rosas.
En un día de estos en que suelo pensar, hoy va a ser el día menos pensado. Nos hemos cruzado, has decidido mirar a los ojitos van a tu lado. Desde el momento en el que te conocí, resumiendo con prisas tiempo de silencio, te juro que a nadie le he vuelto a decir que tenemos el récord del mundo en querernos. Por eso espero Sky.
Y ahora nos vamos con una receta de la abuela por Maribel.
Siempre que vuelves a casa, matillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa.
Niña, no quiero plato fino, vengo del trabajo y no me apetece pato chino. A ver si me aliñas un gazpacho con su ajo y su pepino.
Hola, soy la Maribel y os voy a dar las recetas de la abuela. Aquellos guisos que cocinaban nuestras madres con lo que se había recogido de los campos y de la huerta, que nos alimentaron durante nuestra infancia y nos trajeron hasta aquí.
Guisote. El propio nombre indica que lo que se cocina es un guiso contundente para quitar el hambre y poder seguir trabajando los campos. El resto del día, cuando llegaban a casa agotados a mediodía los campesinos, tenían que reponer fuerzas y la esposa le tenía el guisote preparado. Ingredientes para 4 personas. 250 gramos de alubias pintas. 200 gramos de pencas o cardo. Se venden congelados. 1 nabo. 3 patatas. 5 ajos. 2 tomates o media lata de tomate triturado. 1 cebolla. 1 cucharadita de café de pimentón. 6 hebras de azafrán. 1 punta de cuchara de café de colorante amarillo. Preparación. Las alubias se habrán puesto a remojo el día de antes. Se echan a la olla con el agua fría. Se dejan cocer 45 minutos con los ajos, sin pelar. Mientras tanto, habrás pelado las patatas y cortado el nabo en trozos. El cardo lo tendrás limpio y troceado en una sartén. Pondrás a sofreír la cebolla y los tomates. El cardo puede ser congelado y el tomate triturado de lata. Cuando compruebes que las alubias están casi cocidas, le añades el sofrito de tomate y cebolla, el nabo y las patatas desgajadas y el cardo. Pones las hebras de azafrán y sal al gusto. Añade el colorante amarillo que le dará al guiso un hermoso color amarillo. Los dejas cocer hasta que las patatas estén cocidas en un plato vegetariano. Es un plato vegetariano muy bueno, ya que no lleva ni carne, ni pescado, ni huevos. Y muy antiguo.
Siempre que vuelves a casa, matillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa.
Niña, no quiero platos finos. Vengo del trabajo y no me apetece pato chino. A ver si me aliñas un gazpacho con su ajo y su pepino.
Y ahora nos vamos con estos dos hermanos, Estopa y Como Camarón.
Superior a mí es la fuerza que me lleva. Eso que mantengo con la oscuridad que tienen de oscuro tus ojos negros. Y que no cuentas del tiempo que pasa en tu pestañeo y que me trae por esta calle de amargura y de lamento. que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara tiene que ver con la brisa que abanica tu mirada. Tan despacio y tan deprisa, tan normal y tan extraña, yo me parto la camisa como camarón. Tú me rompes las entrañas, me trepas como una araña, bebes de sudor que empaña el cristal de mi habitación. Y después por la mañana despierto y no tengo alas, llevo 10 horas durmiendo y mi almohada está empapada. Todavía ha sido un sueño muy real y muy profundo. Tus ojos no tienen dueño porque no son de este mundo. Que no te quiero mirar, pero es que cierro los ojos y hasta te veo por dentro. Te veo en un lado y en otro, en cada foto, en cada espejo, y en las paredes del metro, y en los ojos de la gente, hasta en la sopa más caliente. Loco, yo me estoy volviendo. Que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara tiene que ver con la brisa que abanica tu mirada. Tan despacio y tan deprisa, tan normal y tan extraña, yo me parto la camisa como camarón. Tú me rompes las entrañas, me trepas como una araña, bebes de sudor que empaña el cristal de mi habitación. Y después por la mañana despierto y no tengo alas, llevo 10 horas durmiendo y mi almohada está empapada. Todavía sigue un sueño muy real y muy profundo. Tus ojos no tienen dueño porque no son de este mundo. Y a veces me confundo y pico a tu vecina, esa del segundo que vende cosas finas. Y a veces te espero en el bar de la esquina con la mirada fija en tu portería. Y a veces me tomo de un bocado el mundo, y a veces y a veces te tumbo, a veces te leo, me suelo la vida. Como yo no me atrevo, me corto y me abro. Que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara tiene que ver con la brisa que abanica tu mirada. Tan despacio y tan deprisa, tan normal y tan extraña, yo me parto la camisa como camarón. Tú me rompes las entrañas, me trepas como una araña, y después por la mañana despierto y no tengo alas. Llevo 10 horas durmiendo y mi almohada está empapada. Todavía ha sido un sueño muy real y muy profundo. Tus ojos no tienen dueño porque no son de este mundo.
Y ahora continuamos con Manuel y sus crónicas de cine, y esta vez El loro de Moscú.
Le cuento el mayor secreto de la historia.
¿Exactamente de qué se trata esto?
Estamos buscando algo que en su día se perdió.
El oro.
Es que el horno es de hospital.
Nunca salió de España.
¡Los huevos!
¡Claro! Este lo pone más tonto que mis cojones.
¡Es la enfermera!
¿Para robarlo?
Pero si es que no es lo que parece.
¡Joder! Ahora con los contratos temporales.
¡Estos documentos!
Les envían a cualquiera.
El oro.
Prepárate para la comedia más divertida del año.
No hay que perderlos de vista.
Este es un asunto muy serio.
Será como para recordarlo, viejo.
Hola, hola, buenas tardes, ciudadanos de San Andrés de la Barca. Mi nombre es Manuel Díaz Alonso y esto es el programa Cine con Mayúscula. La película que vamos a hablar esta tarde es la siguiente: El oro de Moscú, año 2003, producción española. El director, Jesús Bonilla. Reparto: Jesús Bonilla, Santiago Segura, Alfredo Landa y Conchita Velasco, nada menos. Género: comedia. La sinopsis es la siguiente. Por una extraña coincidencia del destino, el empleado de un hospital recibe una importante información confidencial de un anciano moribundo y la comparte con un supuesto amigo. Es así como emprende una aventura rocambolesca, disparatada, que no conduce a ninguna parte. Entonces, muy a pesar, se confía en otra persona que también va cayendo en el pozo sin fondo que implica desfrizar el enigma. Vale, la siguiente, la película trata de un grupo de personas que en aquel momento tenía mucho éxito en las comedias, como Santiago Segura, que aún sigue trabajando el tío, porque es una maravilla como actor de comedias, es que se enteran de que el caso, se entera que hay un oro en Moscú, pero que no saben realmente si está allí o está en Madrid. Y entonces ahí es la persecución. Escenas de comedia que se lleva entre ellos. Una película muy divertida, muy graciosa. Divertida, graciosa, sigo diciendo. Y además con un reparto impresionante del cine español que hace las delicias de muchos espectadores. Nos hace recordar a la época de Berlanga, de aquella escopeta nacional, de todos a la cárcel y más películas de él. Pero lo que sí está claro es que es una película que arrancó con buen resultado y además muy graciosa y muy divertida. Es muy recomendable para todos los públicos. Película que la pueden ver hasta los niños y con carcajadas incorporadas. Se la recomiendo.
Esto está clarísimo.
Un poquito más abajo.
El oro de Moscú.
La cuarta parte.
¡Me cago en la leche!
¿La cuarta parte de qué?
¡Este es un asunto de hombre!
Del oro. Bájense los tres.
¡Vale! Que no me enteré yo que ese culito pasa hambre.
Mata hasta Wyoming, es maricón.
¡Quieto!
No me jodas que se empanó.
Que le gusta a mi mujer.
¿Le suena a usted altares? ¿Salimos de misa, sí o no?
Tengo que va a ser imposible, porque está hipermegaliado.
Estamos cayendo en la más estrepitosa de las precipitaciones.
Bueno, y ya os dejo con Niña Pastori y Sukai.
El sol mi caí, caí, que se despierta por la mañana, me llena el cielo de gaditana y caí, caí por la madrugada, como me huele el sol mi caí, caí. Que se despierta por la mañana, me llena el cielo de gaditana. Las niñas bailan y envuelta en luna con su vestido bordado de espuma y cae. Cuando podré regresar a encerrarme contigo en un patio, deja que el viento entre las macetas sirva en por tango. Por fin veré a mi gente, por fin beberé. Caí del mentidero, muero por ello, quiero volver. Caí por la madrugada, como me huele a sol. Mi caí, y pa' nosotros dos, tengo a mi caí con perdón. Que se preguntan qué es lo que tiene ese rincón. Niña, cae y se bebe el sol, cae en la brisa marinera y que remienda tu corazón con la sonrisa más morena. Cae cuando tú no estás. Que me vale amar, hermano, y caí, caí. Cuando anochece que tú te duermes, que yo te miro y a ti te pierde, ay, caí. Cuando podré regresar a encerrarme contigo en un patio, deja que el viento entre las macetas sirva por tango. Ver a mi gente, por fin beberé. Caí el mentidero, muero por ello, quiero volver. Y caí por la madrugada, como me huele a sal. Mi caí pa' nosotros dos, tengo a mi caí con perdón. De los que se preguntan qué es lo que tiene ese rincón. Niña, cae y se bebe el sol, y es la brisa marinera y que revienta tu corazón con la sonrisa más morena. Cae y se bebe el sol, y es la brisa marinera y que revienta tu corazón con la sonrisa más morena. Niña, cae.
y se bebe el sol. Calla en la brisa marinera, que remienda tu corazón con la sonrisa más morena, niña, y se bebe el sol. Calla en la brisa marinera, que remienda tu corazón con la sonrisa más morena.
Y ahora continuamos con las poesías de José y Marlene.
Poesía. Poesía es el amanecer a tu lado, sentir la primera brisa de la mañana, tu mirada en mis pupilas, tus labios en mi boca, tus abrazos junto a los míos. Poesía es los amigos que siempre están, oír la sonrisa de un niño, los jóvenes enamorados, el pasar los años y seguir juntos, los abuelos cogidos de la mano. Poesía es la belleza de una flor en la maleza, un mendigo entre la nobleza, el susurro de las olas del mar, las nubes dibujando corazones, aquellos magos repartiendo ilusiones. Poesía es disfrutar de la naturaleza, vivir todos los días del año, amar la paz y no la guerra, buscar y no perder la alegría y no la tristeza. Poesía es felicidad.
¿Sabías que la nuez moscada puede ser alucinógena si se consume en grandes cantidades debido a la miristicilina? ¿Sabías que el corazón de las gambas está en la cabeza y tiene un sistema circulatorio abierto? ¿Sabías que una nube pesa alrededor de 1 millón de toneladas debido a la cantidad de agua que contiene? ¿Sabías que los antiguos romanos echaban pan tostado al vino para desear una buena salud? Práctica que dio origen al brindis. Y con esto nos despedimos y aquí os dejo hasta el próximo miércoles y aquí os dejo un tema de Rosario. ¡Qué bonito!